No, buenos días.
Algo.
Lo sabe todo, me han dicho.
Bueno, buenos días, Jesús. Todo es imposible. De nada ni de nadie, creo yo. Pero bueno, sí que intento saber algo.
Vamos a hablar de Carlos V porque el motivo de los 500 años, que es por el que estamos aquí de la universidad nace porque Carlos V en su primera visita a Granada dice, sea una universidad, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo siempre uno a Carlos V con Isabel de Portugal. Me parece que la unidirección de ver solamente la figura de él también tiene que ir acompañado de ella. Ambos son los que generan un dúo fundamental para darle un impulso determinado a Granada. Y en este sentido, el otorgamiento de lo que sería la cédula real por la cual se crea la universidad es clave. Lo hace 3 días antes de irse Carlos de Granada. Va a otorgar una cédula por la cual, bueno, va a convertir a Granada en un referente universal. Anteriormente ha pasado por este micrófono nuestro rector, con un carácter más allá del núcleo urbano de Granada. Una universidad abierta al Mediterráneo, a Europa, a toda esa unión peninsular e ibérica y a todo ese planteamiento que van a generar en ese modelo dual de entender la vida.
Y entonces, 3 días antes de marcharse es cuando decide sí, lo de la universidad.
El otorgamiento, bueno, es evidente que había madurado la idea, en especial a raíz de una reunión en la Capilla Real, en la cual se trata un asunto que está detrás del fondo de la universidad, y es el asunto del morisco. Porque hay que entender por qué se crea la Universidad de Granada. La Universidad de Granada es un factor integrador de la minoría morisca. Elevar un modelo de aculturización del pueblo es una universidad que nace con un carácter casi misionero o misional, si se quiere entender. Como también, de otra parte, crear un cuerpo cualificado en una ciudad en la cual las instituciones son clave por la densidad que vive Granada institucional. Hay un referente, la creación o el traslado a Granada de la Real Chancillería y la necesidad de un cuerpo jurídico, de funcionarios, de elementos para que esa chancillería funcione. Entonces los estudios de derecho, los estudios en los cuales la jurisprudencia es clave, es uno de esos elementos. Es una ciudad de una alta administración.
¿Cuánto tiempo estuvieron aquí en Granada Carlos V y Isabel de Portugal?
El emperador, 6 meses y 6 días. Lo que es y significa una de las paradas más amplias de su estancia por tierras de Castilla, si no la más amplia, más de medio año. La emperatriz aún más tiempo, la emperatriz llega a estar más de 10 meses.
Ajá.
Porque ella vive aquí buena parte de su embarazo y se va a reencontrar con el emperador se parte de Granada el día 10 de noviembre y la emperatriz se reencuentra con el emperador posteriormente en Ávila, porque ella, los cuidados, las atenciones de alguien que estaba embarazada y más ella estaba embarazada y que iba a ser el sucesor de la corona, era clave para intentar proteger ese legado futuro, y muerte y vida es un juego en el Renacimiento, la muerte asomaba en cada esquina.
¿Y aquí dónde vivieron?
Bueno, pues ellos viven, el sitio real por excelencia es la Real Fortaleza de la Alhambra, es decir, el recinto palaciego que tiene carácter de real. Pero también ella, como ocasión de su preñez, se va a bajar a vivir al monasterio San Jerónimo, extremando su cuidado. Esto era algo que en Andalucía se conoce bien, ¿no? El extremar el cuidado de la preñada. Sí. Desgraciadamente las mujeres en muchas ocasiones tenían que guardar cama por mucho tiempo cuando se quedaban preñadas. Bueno, pues ella yo creo que sufre esto. Se baja al Real Monasterio San Jerónimo, donde además ahí va a mantener un diálogo intenso con lo que es la casa de la emperatriz, porque allí se alojan los portugueses. Hay que entender que estamos en un momento clave de ensamblaje de dos coronas, la corona de Castilla, la corona de Aragón, pero también la corona lusitana. Esto fragua luego en Felipe II.
Estamos hablando con Francisco Sánchez Montes, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada y también director de la cátedra Domínguez Ortiz, lo que representa ese nombre y el trabajo que dejó ese señor. Maite Chacón.
6 meses muy fructíferos para la ciudad.
Sí, indiscutiblemente, Maite.
De los que se tienen detalles, por ejemplo, de las visitas que recibían, ha destacado el papel que tuvo Isabel I también en la decisión de la Universidad de Granada y en cómo beneficia a la ciudad el estadio de los reyes aquí. recibían visitas de intelectuales, de pensadores, eran gente muy preocupada por la cultura, los reyes.
Sí, Granada se convierte en un vórtice de poder en el cual hay que entender que fue capital, capital efímera, pero capital, aunque todavía la monarquía es itinerante. En Granada anduvieron por aquí poetas, Oscar, Garcilaso, se introduce la poesía petrarquista en el modelo de la literatura hispana, también embajadores de primer nivel, los cuales van a negociar con el emperador todo tipo de acuerdos, como todo un mundo de música, de escena, todo lo que tiene el arte, lo efímero, lo cultural, el boato, es un mundo apasionante.
¿En qué idioma hablaban?
Bueno, mal que bien se entendían ambos. El emperador ya un tiempo en España se había aclimatado a conocer bien el castellano, y la emperatriz, aunque su abuela es Isabel, nuestra Isabel
la católica,
su formación en la casa de Avis es clara y netamente la utilización del portugués.
¿Porque su madre influyó en ella como española en la corte lusitana?
Sí, es que está trabada la vida entre las dos cortes, es decir, el mundo de la... hay seis enlaces matrimoniales en distintos niveles, desde el tiempo de los reyes católicos al momento en el cual fraguó el matrimonio entre Carlos e Isabel, que precisamente en la semana que viene celebraremos el quinto centenario de ese matrimonio.
Los de Sevilla tienen a gala que la hija se engendró allí. No sé si usted llega hasta eso.
Bueno, claro que llego.
Basta contar los días.
Hay un cronista que tiene mucha gracia de ese periodo coetáneo que dice: engáñase Sevilla diciendo que aquí fue concebida. No, es decir, Isabel, la cuenta de los 9 meses, y eso es indefectible a lo largo del tiempo, señala que este que nace en Valladolid fue concebido en septiembre, en el mes de septiembre, en Granada. Son 9 meses, no son más.
Son matemáticas. A usted le han encomendado la Universidad de Granada, también junto con otro profesor, ¿no?, con Rafael López Guzmán, la coordinación del quinto centenario. ¿Qué quieren que sea? Nos ha hablado el rector de la parte más científica, de los proyectos o ambiciones científicas que tiene la universidad. Pero, en general, ¿de qué quieren ustedes o qué quieren que sea ese quinto centenario?
Bueno, yo voy a empezar diciendo que siento que mi querido amigo y compañero Rafael López Guzmán no esté hoy aquí, está en tierra argentina. Quieren que hagamos algo que en ambos es una premisa. Acercar la cultura y el tiempo al presente. Es decir, generar un programa que interese. Que interese es la creación de una gran exposición que tiene 2 sedes, una en la Alhambra, otra en este Hospital Real que nos acoge, y de otro lado, pues una serie de encuentros científicos, de actividades culturales, poner en valor el interés que puede tener la historia, porque la historia es identidad. Si indagamos en nuestra identidad personal, siempre buceamos en nuestro pasado.
Sí.
Pues bien, una de las premisas del Congreso Internacional es desde 1526 construyendo futuro.
Sí.
La historia es una excusa para intentar precisamente poner en valor qué presente tenemos y hacia dónde vamos en el futuro. Y qué duda cabe que si logramos que haya un interés, eso dejará una huella que es generacional. Yo recuerdo cuando era pequeño e iba a determinados eventos, lo que me atraía precisamente el plasmar ese pasado y presente. Vamos a intentarlo, confianza al rector y de su equipo, lo que han depositado en nosotros, y el esfuerzo creo que vale la pena.
Y supongo que la divulgación, ¿no? Es decir, que lo que queréis es atraer a que el público en general conozca además el gran patrimonio que tiene esta universidad, el legado de Carlos V. Es decir, que estamos hablando de una institución muy importante
en
la ciudad.
Claro, es indiscutible. Fijémonos en que el palacio para un emperador está construido en el corazón de la Alhambra, y esto es poder sobre poder. Es decir, en el mismo corazón, esa maravilla del Renacimiento de circunscribir en un cuadrado un círculo, un patio sobre un cuadrado. Fijémonos en el patio de las columnas de este edificio que nos acoge, promovido en tiempos del emperador. Y nos podríamos ir señalando la Puerta de la Granada.
Que, por cierto, he visto el Patio de los Inocentes, qué belleza, qué sencillez.
Sí,
qué cipreses tan bonitos, qué lugar tan maravilloso.
El sentido del reloj inverso permite un recorrido por los 4 patios del Hospital Real. El de los Inocentes hace y apela a aquellos expósitos que eran abandonados en el torno, porque esto fue también hospicio.
Sí, sí.
A la izquierda donde estamos ubicados, no puede quien nos escucha entender esto, pero sí que a la izquierda nos un patio de un carácter del previo al Renacimiento, en tránsito al Renacimiento. Es el patio llamado de la Capilla. Ya el patio renacentista por excelencia va a ser el patio del emperador Carlos, ese patio de las columnas. Y por último cierra ese sentido inverso al reloj un patio con la estatua de nuestro propio fundador, la estatua copia de la famosa estatua que existe en el Prado.
Pues aquí lo dejamos, Francisco Sánchez Monte González, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, encargado de esas celebraciones que van a venir, lo que quiere decir que seguiremos hablando. Gracias por la atención.
De nada, lo que hay que hacer es venir a Granada.
Eso, hoy estamos aquí y volveremos. Gracias.